de qué y por qué tanto?
Porque es una buenísima pregunta.
Sí.
Igual es una buenísima pregunta. No, lo típico que la vida, tú terminas la carrera y si estás perdido como estaba yo en el mundo laboral, porque además yo he sido siempre muy de estudiar, siempre me ha gustado, se me ha dado bien. Pero al final la mayoría de mis máster ha sido, sobre todo los primeros, ha sido un poco por comprar tiempo. Literalmente es comprar tiempo de qué hago con mi vida, qué hace un traductor, cómo gana un traductor, qué. De desconocimiento total del mundo laboral y un poco miedo también, ¿no? Y ya los másteres de después han sido un poco obligados. El tercero iba a ser un doctorado, que además era con la beca Fulbright, que era muy prestigiosa, y yo hice un proyecto de doctorado, me cogieron para doctorado y luego me obligaron a que fuera máster, cuando yo ya estaba seleccionada en España para hacer doctorado. Que eso fue un poco una encerrona, pero
Pues
claro,
sí.
me dijeron o haces máster o no te damos la beca. Y digo, bueno, pues haré un
Claro.
máster, ¿qué vamos a hacer? Pero eso iba a ser, el de tercero ya iba a ser doctorado. Y luego el último, el cuarto, fue al volver de Estados Unidos, pues por abrirme más puertas de la formación reglada, aparte del mundo de la academia, que es que no quiero volver al mundo de la academia nunca más, por abrirme la puerta de la educación reglada, pues hice el del MAES, que no me apetecía nada hacerlo como máster, pero
De
abría
educación,
puertas,
¿no?
el de educación, sí.
¿Cuánto tiempo viviste en Estados Unidos?
3 años.
3 años. Vale. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de tu infancia.
Vale.
Cuéntame lo que tú quieras. Háblame de, yo qué sé, de tu abuelo o de algún juego que jugaba con tu amigo en la calle. Cualquier cosa que se
Ay,
te venga
que
así a la
uy,
cabeza.
yo tengo un montón de anécdotas de infancia. Yo tengo una infancia muy feliz. Muy feliz, muy feliz. Además, tengo una memoria muy buena, entonces me acuerdo de un montón de cosas de cuando era muy pequeña también. Entonces, a ver, pues, algún juego que hiciera, pues, bueno, yo tengo dos hermanas. La segunda me vino cuando ya tenía 8 años, entonces era ya más grandecita, ¿no? Pero con mi segunda hermana me llevo 3 años nada más. Entonces, pues, hemos jugado muchas juntas y, bueno, lo típico, a nosotros siempre nos gustaba jugar mucho a fingirse a otras personas, los típicos teatrillos, disfrazarnos y tal, ¿no? Y yo tenía una amiga vecina mía también con la que yo jugaba muchas veces a, pues, lo típico, hacer pasteles de tierra y teníamos, sí,
No
teníamos.
los comíais, ¿no?
No, 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 claro. Teníamos una vez que en casa de esta amiga, precisamente hablando de comer cosas asquerosillas, estábamos jugando a las cocinitas y ella tenía unas cacerolitas muy chiquititas de, ¿cómo se llama? De aluminio, ¿no? Y entonces se nos ocurrió, era invierno, tenía puesta la calefacción en su casa, estaba a tope, cogimos agua, la pusimos en la cacerolita, le echamos arroz y lo pusimos en lo alto de un radiador. Y estuvo un montón de rato, pero nos empeñamos en que eso estaba cocinado y que eso había que comérselo. Y nos le echamos tomate frito porque estaba aquello
¿Pero
asqueroso.
estaba duro o se cocinó?
Estaba, a ver, no estaba duro como si estuviera crudo, pero estaba duro, estaba, por supuesto estaba duro y estaba aquello malísimo. Pero habíamos estado toda la tarde mirándolo a ver si se terminaba de cocer y claro, un asqueroso, sí.
¿Y me puedes decir algo de tu barrio de la infancia? ¿Cuál es?
Mi barrio, nosotros, aunque la casa no estaba exactamente dentro del Albaicín, ni siquiera el código postal lo compartía con el Albaicín, toda la vida la hacíamos en el Albaicín. Porque aunque estábamos justo fuera de la muralla, que es un poco el límite de ese código postal, ¿no? Que es el 18010, el del Albaicín, ¿no? Pero no
Sí.
lo comparte. Pero, por ejemplo, el centro de salud, la biblioteca, la tienda de chuches, la panadería, la carnicería, todo estaba en el Albaicín.
Iba.
Porque es la zona no residencial más cercana que nos tocaba.
¿Has visto mucho cambio en el Albaicín en estos últimos años?
Pues fíjate que justo, qué casualidad, justo hoy he pasado y hacía mucho tiempo que no pasaba por Plaza Larga y la calle El Agua y tal. Y claro, veo comercio y digo, antes esto, no, esto antes no estaba así, o esta casa estaba, la han arreglado, o esto ahora es un Airbnb, ¿no? Entonces, veo cambios, pero si te soy. Bueno, donde antes estaba el Spar y el Videoclub, hoy me he dado cuenta de que hay un supermercado ecológico muy pijote ahí puesto en al final de la Cuesta del Chapí, y no lo había visto. Y entra, justo hoy he entrado a verlo, digo, ay, cuando esto era un Spar, cuando yo era chica y al lado estaba el Videoclub.
El videoclub.
Que hace mucho tiempo que ya no. Entonces sí creo que ha cambiado, pero menos que el centro. El centro sí que está dando una pena
Sí.
terrible.
¿Te acuerdas de alguna fiesta importante, algún cumple? Bueno, ¿hiciste la primera comunión?
Yo qué va, no. Bah, no, no. Ni la comunión, ni el bautizo, ni no estoy ni bautizada, nada, nada.
¿Fue difícil trabajar en un colegio concertado sin estar? Esto ya es un tema más. O no te preguntaron.
Pues mira, yo cuando fui a la entrevista, cuando me llamaron para la entrevista, yo iba un poco asustada. Digo, ay por Dios, que no me pregunten cuánto creo en Dios,
Ay,
ni
por
si
Dios.
creo en, por Dios, literalmente. Que es justo que no me pregunten, porque yo habría dicho alguna cosa genérica de tengo mi espiritualidad, pero yo no soy nada, nada espiritual, ni creo en Dios, ni nada. Entonces yo iba un poquito asustada, pero no me preguntaron absolutamente nada de religión. Yo agradecí mucho que en ningún momento me lo preguntaron. Luego aprendí que dentro de los colegios concertados religiosos, que este sí lo es, al ser más de barrio, el cura fundador tenía una filosofía muy bonita, todo el mundo habla muy bien de este hombre, porque muchos profesores lo conocieron antes de que falleciera, ¿no? De que este hombre siempre decía, aquí cabe todo el mundo, de hecho hay un montón de inmigrantes marroquíes en este colegio, entonces no creo que sea un colegio que meta mucho con calzado la religión comparado con otros sitios. Entonces yo agradecí mucho que en ningún momento nadie me preguntó, ni en la entrevista ni después, ¿tú qué crees? A ver si te contratamos o no te contratamos, porque se escuchan efectivamente, una pregunta muy buena la que me acabas de hacer. Porque se escuchan historias de terror de gente que igual va a hacer una sustitución, espera quedarse y entonces le dicen, bueno, a ver, venga, saca la partida de bautismo y a ver si colaboras con la parroquia, ¿no? Y
Sí,
cosas así.
sí, sí,
Y yo jamás, jamás me habría prestado a eso. Entonces agradecí mucho que en este colegio, porque además tengo una amiga que sí trabaja en un colegio concertado mucho más religioso, más potente de Diosito por aquí, Diosito por allá, y ciertas cosas que ella aguanta yo no las podría aguantar.
Bueno, entonces no has hecho la comunión, pues háblame de cómo celebrabas tus cumpleaños, por ejemplo, cuando eras pequeña.
Pues mis padres, la verdad, nos montaban una fiesta tremenda. Yo ahora lo pienso porque hay vídeos caseros, ¿no? De la cámara de vídeo y tal. Yo no sé cómo metían tantos chiquillos aquí. La casa se transformaba por completo. Quitaban de en medio, en un espacio un poquito más grande, sacaban una mesa de comedor y una silla para dejar un espacio bien abierto. Ponían una mesa pegada a la pared con todos los típicos, los canapés, los bocadillitos, las Coca-Colas, ¿no? Y nos organizaban, o sea, no era que solo que los niños estuvieran aquí tiempo libre, que también, que estamos aquí los niños gritando y haciendo el longi, pero luego siempre nos organizaban juegos, las piñatas eran bolsas de papel de seda individuales y de uno en uno, con los ojos vendados, le dabas a tu propia bolsa y te quedabas tus chuches, ¿no? O sea, en vez de tener una única piñata que se tire, todo el mundo se tiraba al suelo como unos locos, se entretenían mis padres en hacer bolsas de papel de seda para cada uno de los niños. Y que fuera un espectáculo y un poco un evento de, venga, le toca al invitado fulano, ¿no? Y fulano se le vendaba los ojos, una escobilla, un par de vueltas y a ver cuando lograba darle a la bolsa. Y así con todos los invitados que nunca eran menos de 15 o 20, yo creo. Y luego además estaba, yo luego lo hablo con mis padres ya de adulta, ¿no? Digo, papá, es que venían 15, 20 niños, pero es que luego, después de la fiesta de los niños, por la noche venían los padres y a los padres también se les sacaban sus bebidas, se les sacaba su comida.
Un fiestón.
Era un fiesto que terminaba esto tardísimo, era todo el día, bueno, toda la tarde, ¿no? Entonces yo ahora lo pienso y digo, madre mía, digo, qué barbaridad de despliegue.
¿Y lo recuerdas con cariño? ¿Te gustaba a ti ser la protagonista de tu fiesta?
Hombre, yo es que además yo era la primera, yo soy la primera hermana, fui la primera nieta, era la primera de todo, entonces yo mucho tiempo yo era muy reina de la única nieta, la única sobrina. Entonces, a mí me encantaba ser el centro de atención. Yo era una niña muy, muy precoz.
¿Soy una familia grande?
Pues sí, a ver, podría ser más grande, pero también hay familias mucho más pequeñas. Yo sí diría que somos una familia grande, sí.
¿Y estás casada? ¿Tienes novio, novia,
Estoy
pareja?
casada por ahora sin niños, a ver si en algún momento viene el niño.
¿Y de dónde es tu pareja?
Mi pareja es de Estados Unidos,
¿Y
pero estamos viviendo aquí en Granada.
cómo lo conociste?
Pues cuando me iba con la beca Fulbright, me la dieron para Estados Unidos, porque esas becas son allí. Y la que te he dicho antes que iba a ser de doctorado, que al final me obligaron,
Sí.
la propia beca me obligó a que fuera máster, ¿no? Aunque ya yo había pasado incluso una entrevista en Madrid para doctorado y todo. Pero el máster este era de 2 años, era un máster largo, el programa eran de 2 años, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui a hacerlo porque si no, no me la daban y como no tenía en ese momento otro plan, pues me fui a Estados Unidos a hacer o un tercer máster de 2 años. Y lo conocí en mi segundo cuatrimestre del primer año. Lo conocí a través de una amiga común que vivía en mi mismo piso. Y a raíz de una tormenta que hubo, que terminamos todos en el mismo comedor, pues lo conocí y claro, como Estados Unidos luego me echaba cuando yo terminara mi programa, me permitían un año de trabajo allí y después me echaba a España 2 años.
Por temas de visado.
Por tema de visado, sí. Aunque yo ahí ya estaba casada. No, nos casamos bastante pronto. Entonces, Estados Unidos me echaba 2 años, podía volver como turista, pero yo no podía trabajar legalmente por mucho que estuviera casada, por mucho que tuviera trillizo. Era una condición de mi beca especial, que había que firmarla antes de irse. Que aunque te casaras y aunque tuvieras niños, tenías que volver 2 años.
Es porque la beca tenía fondos
Sí,
de aquí
tenía.
y es como si invertimos en tu educación, tienes que traer tu
Pues
talento a España, ¿o no?
no iba por ahí la cosa, no. Era una cosa de Estados Unidos.
Ah, vale.
Sí, pero tiene que ver con los fondos, o sea que no anda muy lejos. Si tú tienes una beca de fondo privado, por ejemplo,